corrigiendo una mano mal dada. Va.
Da de vuelta.
De vuelta.
Decíamos que era una tarde de muchísima información. Estuvimos en Esquel, donde acaba de llegar la infantería y probablemente haya información respecto de movimientos cercanos al territorio mapuche. Ya están a 16 kilómetros nada más. Hablamos también de la decisión de María Eugenia Vidal y el ministro de Justicia Ferrari, con quien tuvimos la posibilidad de conversar al aire, de que los delitos menores a un año se cumplan en arresto domiciliario y no en las prisiones, para evitar, decía, dos cosas, ¿no? Que salgan peor de lo que entraron, y por otro lado, para descomprimir un poco las cárceles. Y lo que muchos, muchos están esperando es una tarde a puro fútbol. Nico Álvarez me hizo un machete, porque obviamente nada de lo que voy a decir lo podría saber, es una obviedad, de todos los partidos que se juegan, de todo lo que se está discutiendo. Mirá el machete que me hizo, está bueno. Argentina-Perú confirmado en Boca el 5 de octubre.
Sí, a las 20:30. El partido, mira, se tardó tanto tiempo con este tema, pero ya está confirmado.
Tevez está gordo, lo dijo el DT interino de Shanghái.
Sí, ahí en China, ¿no? Mientras están debatiendo en Boca si lo recuperan a Tevez para el año que viene o no.
Juega Boca por Copa Argentina, transmite Nacional.
Sí, frente a Brown de Puerto Madryn a partir de las 20:10 en Mendoza.
Copa Libertadores 19:45, San Lorenzo Lanús.
Lindo partido, duelo de argentinos por cuartos de final, primero en el nuevo gasómetro el partido.
¿De qué?
Cuartos de final de la Copa Libertadores.
Copa Sudamericana 21:45, Corinthians Racing.
Claro, juega Racing, se recuperó en el torneo local, ganó el otro día, va a la Arena Corinthians para enfrentar uno de los equipos más importantes de San Pablo, como es el Corinthians.
Y River viajó a Bolivia.
Claro, mañana por Copa Libertadores, con transmisión de Nacional, enfrenta a Jorge Wilstermann. Pero hay otros temas también, ¿eh?
18:10 de la tarde en este va de vuelta, y de todo mi... pierdo este papel y estoy perdido. O sea, me tengo que levantar y me tengo que ir, ¿no? Y de todo este resumen le voy a pedir al que para mí más sabe y mejor analiza el tema de la pelota, el ruso Berea, que me diga cómo lo edito. De todo lo que dije, si tuviésemos que empezar, ¿cuál sería el título? ¿Qué haces, ruso?
¿Cómo les va? ¿Bien?
Bien, genial, bueno, porque hay mucho fútbol.
Todo tranquilo. Y es difícil tener un título cuando no solo hay tantos temas, sino... disparan para cualquier lado, porque una cosa es la Libertadores, otra cosa es la Copa Argentina, otra cosa es el circo que le damos a Boca y a River,
es verdad,
que es completamente diferente al circo total. En eso está el juego de lo más perverso, que es tratar de convencer a la gente de que los estadios asustan. Y por el otro lado se sigue jugando con la selección argentina, tomando decisiones a las apuradas, exponiendo de vuelta a los futbolistas, más allá de que los futbolistas tengan sus culpas, y tomen también decisiones y que por lo bajo pidan o exijan, la realidad es que después el que sale a la cancha es el futbolista, y en el medio de todo eso los dirigentes han mostrado muy poca virtud para dirigir y se han dejado llevar mucho más por todo lo que los rodea, ¿no? Y hoy, como socios serios del negocio otra vez, los dirigentes van a jugar el peor de los juegos, porque encima no van a tener en la comunicación las preguntas necesarias, ¿no? Van a tener mucho más acompañamiento. O sea, a la manera futbolística le vamos a decir muchos más centros.
A ver, arranquemos como lo tengo escrito, a ver si te parece. Uh-huh. Por ahí no sé si tiene el orden de importancia. Argentina-Perú confirmado en Boca el 5 de octubre.
Sí, la tiene de importancia.
Polémica, entonces... discutieron por la cancha, por dónde iban a jugar. ¿No deberían estar más preocupados por meter goles que por dónde van a jugar?
No, que deben estar muy preocupados como meter goles. Argentina, después de 300 minutos o más, consiguió un gol en contra. Si bien te digo, había hecho mucho como para meter goles, y algunas por impericia, otras por falta de puntería, precisión, y otras porque, bueno, no se dio, no pudo conseguir lo que había hecho bastante bien en el primer tiempo. Pésimo fue el segundo.
¿Pero es tan importante dónde juegan, ruso? Digamos, si juegan en Boca, si juegan en River, si juegan en...
Lo importante siempre es cómo se juega.
Ahí está el tema.
Siempre es importante cómo se juega y es lo más importante. Pero ¿sabés cuál es el tema? En la Argentina, hablar del cómo se juega es que te lleven a lugares en donde Romina, vos y yo estaríamos rodeados de violines, vos tendrías un traje blanco, yo estaría de smoking, y parece que nos servirían champán porque seríamos dos líricos que parece que estamos en el mundo de Fred Astaire y Ginger Rogers.
Pero no es.
No es. Al fútbol se juega y hay que salir a jugar. Yo he escuchado a Ruggeri uno de los adalides del cuchillo entre los dientes y decía, no me vengan a mí con 20 pases, 30 pases, 50 pases. Si se puede hacer un gol en dos pases, hay que hacerlo. Y yo dije, ¿quién va a negarse a hacer un gol en dos pases?
Nadie.
O sea, ¿qué entrenador se puede negar a decir, no, no, mi equipo si no mete 20 pases y hace el gol, yo lo anulo? Nadie. Entonces esos mensajes no son confusos, son berretas. Y la verdad que me extraña, en realidad no me extraña, pero me duele viniendo de un tipo que sé que adentro de la cancha siempre expresó todo, a veces en demasía, y esto está ligado a este exitismo berreta, patético, al cual nos fueron llevando, ¿no? Entonces, como nos vienen amamantando con Tiner, Romina, a nivel futbolístico, la respuesta es siempre horrible. Y la verdad es que Argentina en un año y medio, dos, tuvo tres entrenadores. Tres entrenadores muy diferentes entre los tres.
Ya me olvidé cuáles eran, el ahora Sampaoli, ¿no?
Martino, Bausa y ahora...
Bausa y Sampaoli. Entonces, la verdad, no hay equipo en el mundo que resista tres entrenadores en un año y medio en una competencia donde no los tenés todo el día, o todos los días. ¿Para qué? Para por lo menos cristalizar una idea. A eso sumale las urgencias. Y a eso sumale que cada entrenador tiene un librito y que cree que inventó el fútbol. Entonces no se sale del librito y no cuadra en relación a pensar qué es en lo urgente lo más importante. ¿Se entiende, Romina?
Sí.
Vos llegás a tu casa hace 35 días que no estás y decís, Dios mío, cuando abra la puerta acá, pero no voy a tener pero ni leche para la nena. ¿Qué es lo más urgente? Bueno, antes de abrir la puerta fui a comprar la leche.
Sí.
O sea, vos sabés que la nena tiene para la leche. Esto es clave. Después abrimos las ventanas, después vemos qué hacemos con la ropa para lavar, pero lo importante es que la nena no se quede sin comer. Bueno, en la selección argentina hacen cosas que realmente cuesta a veces entender. Porque entran a la casa, no abren la ventana, dejan a la nena en el Moisés, pero la nena duerme en el baño. Entonces todo lo tenemos al revés. Hace mucho tiempo, mucho.
Y esa es la discusión en torno a la cancha, porque la verdad es que no la entendí, no sé, Rafael,
porque Nico, ahí,
pero la verdad es que no la entendí, se juega en Boca.
Te lo derribo rápidamente.
Se juega en Boca, sí.
Se juega en Boca. La cancha de Boca es un poco más cerrada, o bastante más cerrada, no tiene pista de atletismo, que la de River. Se piensa que los jugadores peruanos, dirigidos por un entrenador argentino, Gareca, con un preparador físico argentino, el profe Bonillo, cual es amigo mío.
Claro, y además sabes que conocen la idiosincrasia del fútbol argentino a la perfección.
Gareca jugó en Boca.
Claro.
O sea, a ver, en Perú juega 4, 5, 6 futbolistas que ya andan por los campos del mundo. Saben positivamente que no va a aparecer, y menos en ese nivel de competencia, un panadero para tirar gas pimienta. No va a aparecer el masajista de Boca que ahora hace de fiestero, candombero cuando sale Boca, que en un partido contra un equipo mexicano hasta pegaba piñas cuando se iba el mofo. ¿Recordás vos esto,
Nico? Sí, claro, ¿cómo no recordarlo?
Entonces, hoy a estos niveles, hablar del campo de juego, hablar del cambio de escenario, es pura y exclusivamente seguir buscando, no excusas, sino manotazos de ahogado a una realidad que excede a Messi.
Claro, el tema es que perdimos una semana hablando del estadio cuando hay que debatir lo que vos decías en el principio de la charla. ¿A qué vamos a jugar? La táctica de Sampaoli, ¿qué jugadores vamos a traer para estos dos partidos de la eliminatoria? Se perdió demasiado tiempo en algo que, como le tenemos que explicar a Romina y a la audiencia, no es muy importante dónde se juega, sino es importante, como decís vos, cómo se juega.
Sí, que pasa que en el cómo está desarrollado también la idea, y las ideas a veces confunden. Yo veía el otro día, y lo veía a Costa en el Uruguay, y digo, lo puso para que haga de 4, de 8 y de 7, y en alguna va a mancar, y mancó la que era más importante, que era la de hacer de 7.
Sí, no hizo de nada, en definitiva.
Bueno, entonces, estás todo el tiempo pensando en tu espalda cuando tenés que pensar en el de enfrente. Y esto también está ligado a otras cosas que van mucho más allá. Acuña mostró que anda con un nivel bastante parejo y aceptable como para jugar en el mayor plano internacional. Bueno, el primer partido lo pusiste sobre derecha. El segundo, si no se lastima Di María, por ahí ni sabemos que Acuña...
Claro, y el tipo es zurdo.
Podría haber sido tan importante. Entonces, me parece que hay que volver a establecer de lo simple a lo complicado. Entonces, si Argentina vuelve a lo simple, Messi se va a sentir más cómodo. Ahí viene otro tema, para explicárselo a Romina. ¿Qué recibe Romina? Romina recibe Messi otra vez, viene acá. Vos sabés que lo gambetea y choca, gambetea y choca.
Y ayer metió dos goles, no sé dónde, pero afuera.
En el Barcelona por la Champions.
Bueno, ¿sabés por qué no mete goles acá?
¿Por qué?
Y por un montón de razones. Porque, primero, seguramente debe haber una carga psicológica en donde él tiene esa presión de que no es Maradona y que tiene que ser Maradona porque el argentino, si no, no acepta.
Y acá no tiene los compañeros que tiene allá.
Segundo, cuando hizo de Maradona, los compañeros la patearon afuera. A Maradona la metieron adentro. Entonces eso también hay que explicarlo.
¿No lo quieren?
No, no tocó. Erraron goles que otros por ahí no erraban. O en momentos que no erraron. O tuvieron esa cuota de suerte que se podía tener. O sea, Maradona en el Mundial 90 fue un héroe porque no solo tenía un tobillo destrozado, sino que encaminó a un equipo que era de lo más pobre que he visto en mi vida a nivel de selección. Sí, ahora, también tuvo un partido contra Brasil en donde le pegaron 300 tiros en los palos. En ese partido Maradona gambeteó a todos, se la dio a Canigia y Canigia hizo el gol. Contra Chile, en un partido donde le tendrían que haber echado a Gary Medel, hablo de Messi ahora, Messi sobre la hora gambeteó a 3 o 4, hizo la corrida que siempre hace, la tiró para Higuaín, Higuaín no llegó de la manera en que uno pensaba que podía llegar y la pateó afuera. Esto hace una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque lo que te vendieron es el éxito. Entonces, en la Argentina, si no sos campeón del mundo, no podés hablar, no podés caminar, no podés hacer nada. Así seas el mejor jugador del planeta y batas todos los récords habidos y por haber. No podés. A tal punto, que Agüero hoy, Nico no me va a dejar mentir.
Sí, metió un gol.
Y pasó los 50 goles en partidos internacionales.
¿Qué te parece? Y además con un reconocimiento enorme en Inglaterra.
No jugando para el Manchester United, el Chelsea. Si bien el City hoy es una potencia, la realidad es que está tratando de encaramarse a nivel mundial y volver a ser un equipo ultra competitivo en el nivel de élite.
Claro, bueno, no hay ningún argentino en el Barcelona que sea compañero de Messi que se lo puedan traer.
No tiene que ver con los argentinos solamente, porque también tiene que ver con la idea. Cuando más o menos se acomodaron a las ideas, no ganó, no tuvo la suerte de poder conseguir el logro final. Y ahí es donde cae el argentino medio más, el que yo digo amamantado a Tiner. ¿Me entendés? El tipo que viene y te dice pecho frío, y si no le dan la sube no puede tomar un bondi, Romina. Y no se revela. Entonces eso es jodido, porque vos jugás psicológicamente con todo eso. Lo tienen, los futbolistas lo tienen, que hay que vencer esa presión, exacto, que para eso les pagan, por supuesto, que son profesionales y tienen que superar todo, sí, hay algunos que aún siendo profesionales no lo superan todo, o no tuvieron la suerte de conseguirlo. Johan Cruyff fue uno de los futbolistas más grandes de la historia del fútbol, entre los cinco más grandes de la historia, y no fue campeón del mundo.
Alfredo Di Stéfano.
En Holanda la gente no lo señalaba con el dedo y le decía, perdiste la final de Alemania, o... ¿Está? Esto es muy cruel. Ahí en ese mundo hay que ser ordenado. Y el orden vence al desorden. Y en ese mundo, el nuestro, hay que tener claro a dónde apuntar. Y el mensaje tiene que ser claro. Así después te dispute toda la grey oficial. ¿Qué es la grey oficial? El periodismo que hace 40 años se acomoda al discurso reinante, gobernante, el que hoy va a tener de vuelta el reinado porque se privatizó. Y desde ahí están los mismos monos que antes te hablaban de lo nacional y popular y ahora te dicen que el fútbol es pago. Esto es una masura. En todo ese quilombo viene Messi, que viene de una sociedad futbolísticamente, hablando, organizada.
Russo, Candela Martín te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué haces?
Bien, muy bien. Yo pregunto también desde el lugar de Romina, ¿no? Desde el desconocimiento.
El lugar de Romina es como era.
¿De dónde? Pregunta, dale.
Cero futbolera. Pero, ¿qué pasa si Argentina no entra en Rusia 2018? No juega el Mundial.
Y sería durísimo, un golpe duro. Yo jamás desearía que pase una cosa así. Jamás, jamás. Pero puede pasarte, porque el fútbol es impredecible e imprevisible. Ahora, también sería un lindo sopapo para entender de una vez por todas que no se puede seguir jugando con que alguien nos va a salvar. Porque esto también pasó. En el medio de muchos caos y de muchas locuras dirigenciales y de Don Julio Patrón, Don Julio Mafia, todo eso, los futbolistas aparecían y sacaban a flote. A ver, Romy, 69, Argentina queda fuera en la cancha de Boca contra Perú. En ese equipo, para los que estén escuchando a lo largo de todo el país, jugaba Perfumo, jugaba Albrecht, te estoy hablando de gloria del fútbol argentino, Chirola Yasalde, a ver, Rendo hizo un golazo, no alcanzó. ¿Vos crees que Perfumo se sentía un fracasado? Lo tuve de compañero, no digo de amigo, pero sí de muy cercano. No, fue un dolor muy grande, pero no un fracaso. Hoy se habla todo el tiempo de fracaso.
¿Puede ser que Messi, si quedamos afuera, no podría caminar, por ejemplo, por acá?
No sé si no podría caminar, pero... A ver, te doy dos ejemplos. 86. Si Pasarela no nos agarra de la nariz a todos y los mete adentro del área para que Gareca la empuje, casualmente el entrenador de Perú que viene ahora argentino, no hubiéramos llegado al Mundial 86.
Que después se terminó ganando.
Y después vino la gloria. Y te diría algo más, si no se hubieran hecho algunas cosas bastante asquerosas, quizás en otros partidos tampoco hubiésemos llegado a la búsqueda de la gloria. Algún día tenemos que hacernos cargo, porque ahora se habla, todo el mundo habla de Alemania, y todo el mundo toma de ejemplo Alemania, y te dicen qué bárbaro Alemania, y el proyecto alemán, y los alemanes. En Alemania vos agarrás una rotonda, y la gente espera que vos salgas de la rotonda. Acá, Romina, vos y yo agarramos una rotonda, sí. Y si no dejamos pasar al que viene derecho, se nos mete adentro del auto y nos llevan al cielo en la rotonda. Entonces no somos Alemania. Vamos a entender de una vez por todas qué es lo que queremos, a dónde apuntar y de ahí darle. Después viene el circo. Vamos a Boca, vamos a River, jugamos en Racing. Acá está la presión, en el otro lado no está la presión. Acá le ponemos los bidones, en el otro le rompemos los micros. Le hacemos más largo el camino, toda basura nuestra.
Ahora, yo te escucho y pienso, ¿no? La verdad que obviamente tiene lógica lo que estás planteando, un proceso, ¿no? Estamos comparando un país ordenado como Alemania con nuestro país que todos conocemos. Y decís esto, sería un cachetazo, pero de alguna manera nos acomodaría quedarnos afuera. Pienso mucho de lo que están escuchando que deben decir... Yo quiero ganar como sea.
No,
muy lindo,
claro,
lo que dice el ruso, pero
yo también
yo quiero ir a Rusia.
Ahora nunca agrego el como sea. El como sea.
Pero vos no pensás que hay muchos que creen que sea como sea.
Como sea, claro. Lo dijo Ruggeri hoy por lo que contaste.
No, está bien, pero vuelvo a lo mismo. Yo tengo que rebatir la posibilidad de que es como sea, porque si se instala el como sea, entonces que entre el panadero.
¿Con Grondona sí pasaba como sea?
Con Grondona pasaba de otra manera. Con Grondona pasaba el hecho político. Y ya hace muchísimo tiempo que la política en lugares del mundo como este nos mostró que es como sea.
Ruso,
si se nos inunda el pueblo y estamos en contra, los muertos cuentan. Si no se nos inunda el pueblo y no estamos en contra, los muertos no cuentan. Entonces, no, si vos me hablás de Grondona, me hablás de política. Y si me hablás de política, me meto en otro terreno, bastardo, disculpen, pero lo siento así. No todos, por supuesto, porque no se puede generalizar, pero... Me expongo ante la alternativa de que lo que vivo y lo que me hacen sentir, y don Julio, manejando política, era tremendo. Calculá, Romina no se va a acordar, pero Nico sí, sorteo del Mundial de Alemania,
sí.
Uno de los representantes de Boca, haciendo gestos cuando terminan de dar la primera rueda para Argentina.
Sí, creo que Crespi.
Exactamente, y el gesto, contáselo cuál fue.
¿Cuál era?
Las dos tiras arriba del hombro, como diciendo el jefe, porque si vos veías lo que le había tocado a Argentina en la primera ronda, Nico y yo decimos, nos daría vergüenza elegir esto.
¿Qué te parece? Porque además lo vivimos en carne propia.
Exactamente, entonces en ese juego, este juego del poder, me preguntás por Grondona era eso, Grondona era el árbitro que había que elegir, Grondona es el que se sienta en la final 3 días antes y le dice, me ofrecen el árbitro brasilero, y le dicen, no, el brasilero no. Bueno, me hacen un favor porque yo la verdad que si negocio el brasilero y perdemos y el brasilero se equivoca, voy a pagar las consecuencias. Como Grondona estaba por encima de todo, su super yo era mucho más que cualquier cosa, les ofrece el sueco o el italiano. Y los jugadores y el entrenador piden al italiano, no al sueco. Y te cagó el italiano porque no te cobró el penal que te tendría.
El penal a Higuaín.
Entonces en eso hay mucho de escritorio, y después ¿sabes qué pasa? Romy, chicas, vino Messi, lo gambeteó todo, la puso en un ángulo y le ganamos a Irán en el tiempo casi de descuento. Y eso es lo que te lleva hoy a que el hincha todavía crea. El mismo hincha que después te dice como sea, flaco, como sea. Bueno, entendamos que de una vez por todas el como sea tiene mucho que ver con otras influencias.
Hay que ganar todos acá de preguntarle a Ruso, no lo quiero dejar afuera a Rafael, dale.
¿Cómo estás, Ruso? Esteban Rafael. Yo me quedé con esto, agarrado de esto, ¿no? ¿Qué pasa si no vamos a Rusia, ¿no? Y cómo se puede acomodar todo. A mí me parece, no sé vos, que no creo que cambie mucho en la AFA si Argentina no va a Rusia. ¿Vos pensás que pueda haber
refundación
de algo?
Es otra vez otra eliminatoria. No nos olvidemos que estamos a instancias de lo mismo que vivimos con Maradona, ¿recuerdan?
Claro.
Perú, ante última fecha. La diferencia es que ahora vamos a ir a la altura de Ecuador. Y en aquel momento fue Uruguay. ¿Ok? Porque Argentina contra Perú acá, gol en offside. Y un segundo tiempo de un árbitro que faltaba que cabeceara los córner bajo la lluvia. ¿Verdad? Argentina le termina ganando el partido a Perú y tiene la chance de ir a Uruguay con el gol de Volati y clasifica. el abrazo del de la traición, ¿te acordás, Nico?
Sí,
llorando Maradona y Bilardo diciendo la tienen adentro, la tienen adentro.
Sí, dos tipos que no se podían ver en ese momento y se estaban abrazando.
El negocio todo lo puede.
El negocio lo puede todo, la plata.
Todo. Entonces, bueno, cuando me preguntan, no, yo no creo que tenga que ver con que cambie AFA. Lo más lamentable de todo esto es que nos seguimos comiendo a Messi. ¿Y sabés cuál es el mayor problema de todo esto? Es que la gente cree que hay que comérselo a Messi.
No, al contrario, cuando lo tendríamos que aprovechar.
Cuando es al revés, o sea, sin Messi, no hubiésemos sido una sociedad competitiva. O sea, esto es lo dramático, pero ahí es donde viene el problema, porque, te cuento, vamos a extenderlo. Hoy, y no hablo de Sampaoli, supongamos que me llaman a mí a ser el entrenador de la selección. Eran 11 partidos, en 4 clasifico y después me quedan 7. En esos 7, si lo llevo a la final, cosa que pasó con Sabela, yo paso a ser el tipo que nadie olvida, el estratega, el genio. Y si la pierde Messi.
Queda...
El lugar más fácil del mundo hoy para todos este. ¿Por qué? Porque eso lo arma Messi, por lo que es la dimensión de futbolista. Porque encima no habla, no putea, no condena a nadie, no señala con el dedo, no pide por la madre, no invoca. Hasta ahora no lo he visto que cambie de charco. Entonces no tiene todo eso que nosotros vimos en Diego.
Quedó clarísimo, Russo, placer esta tarde para todos los oyentes de Va de Vuelta. Bueno, finalmente terminamos hablando de la selección. Una anécdota que juegue en Boca, después vamos a hablar del resto de los partidos. Russo, muchas gracias.
Chao, buenas tardes, pasenla bien.
Hasta las 19, Va de Vuelta.